Mr. President, members of the council.
No, mi pana. En inglés no. Esto es Internacional con Ñ, con Santiago Vargas Niño y Moisés Montiel Mogollón.
Y aquí hablamos en español, parce, de derecho internacional y otros desvaríos.
Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una entrega especial de Internacional con Ñ, su podcast preferido de Derecho Internacional y otros desvaríos. Los saludo desde Bogotá, Colombia, y hoy, como de costumbre, me acompaña mi queridísimo coanfitrión, Moisés Montiel. Hola, Moisés.
Santi, ¿cómo estás? Querida audiencia, ¿cómo están? No podemos decirles cuánto los extrañamos. Aquí con el gusto de saludarlos desde la Ciudad de México. En el capítulo de hoy, y estamos muy conscientes de que no logramos salir a tiempo para el 8 de marzo, sin embargo, creemos que la lucha por erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres y por el goce pleno e igualitario, y aquí estoy diciendo igualitario, no equitativo, de los derechos humanos, naturalmente que es una lucha de todos los días. Por eso no nos sentimos mal de habernos retrasado un poquito por esto, pero esa es justamente pues la clave de este episodio que les queremos ofrecer el día de hoy.
Y un poco como abrebocas a un space que organizaremos el próximo 25 de marzo de 2022 con algunas de nuestras invitadas de la temporada pasada para hablar de este tema. Hoy queremos proponerles que escuchen a varias mujeres que se dedican al derecho internacional desde distintas esquinas, en distintos lugares del mundo, en distintas etapas de sus carreras profesionales, reflexionando en torno a tres grandes ejes, además, por supuesto, de contarnos sus propias experiencias vitales. Una aproximación teórica a algunos contenidos básicos del género y los enfoques que se deben aplicar para garantizar su correcto entendimiento y respeto en el derecho internacional. Posteriormente, una reflexión muy encarnada, muy honesta, acerca de la experiencia personal en la academia, en el ejercicio del derecho internacional por parte de nuestras invitadas, y finalmente algunas consideraciones aterrizando el concepto de género a la práctica del derecho internacional en nuestra región y también en ultramar.
Efectivamente, y pues a este efecto recabamos los testimonios de como les comentaba Santi, de varias y diversas, tanto en su nacionalidad como en sus distintas características, mujeres. Al final del día, nosotros creemos que el primer paso hacia, e insisto mucho con esto, ¿no?, hasta garantizar el goce igualitario de los derechos humanos, pasa por reconocer que hay inequidades estructurales. ¿Okay? Si pudiésemos gozar de los derechos humanos en la misma clave todos y todas, no necesitaríamos una convención de Belén do Pará, no necesitaríamos una CEDAW. Okay. Y nosotros aquí en Internacional con Ñ creemos y les invitamos a que nos acompañen en esta creencia, que el primer paso para que no sea necesaria una CEDAW o que no sea necesario un Belén do Pará es escucharlas a ellas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos entonces nuestro primer testimonio que viene cortesía de la doctorisísima María Teresa Infante, quien es abogada chilena y ella misma les narrará pues su extensísimo currículum y quien se destaca actualmente como jueza en el Tribunal de Naciones Unidas de Derecho del Mar. Los dejamos con María Teresa.
Me llamo María Teresa Infante, soy profesora académica en la Universidad de Chile y además he desarrollado otras actividades en el ámbito nacional e internacional vinculados a cuestiones de derecho internacional y relaciones internacionales. Mi experiencia y el conocimiento en materia de derecho internacional han estado vinculados en gran medida a una inquietud y a una pregunta que me formulé desde los orígenes de los estudios que realicé en la Facultad de Derecho acerca del sentido y la explicación de algunos fenómenos y cuestiones que afectaban más allá de la frontera. Las potestades, las facultades, las regulaciones, de qué forma existían acuerdos, de qué forma los estados aceptaban una autoridad que fuera en alguna medida supervisora de su conducta, etcétera, siempre fue una inquietud, una cuestión que me atrajo para indagar un poco más allá. Al mismo tiempo, de esa pregunta era también una forma de salir del medio más pequeño y más profundo donde uno encuentra la cuestión, la persona humana directamente involucrada en situaciones con otras personas, es decir, salir del mundo de la persona individual a ir hacia una visión más general, más global, en algunos casos mundial o regional, etcétera. De alguna manera, en cierta manera, el derecho internacional me llevó a mirar de otra forma el derecho interno y hacer una combinación y a relacionarlos adecuadamente para encontrar ciertos equilibrios en los análisis y en la búsqueda de comprensión o de interpretaciones respecto de cómo se aceptaba el cumplimiento o cómo se buscaba el cumplimiento de determinadas normas. Puede parecer un tanto compleja esta aplicación, pero ella tiene que ver con la experiencia de haber trabajado en áreas donde siempre había un derecho internacional vinculado a decisiones de tipo política, de tipo político, decisiones de tipo a veces valórico, a veces no valórico, pero sí respecto de objetivos que eran más allá de lo material, o también un derecho internacional que era valorado porque constituía una pauta de pertenencia a una cierta comunidad.
En la siguiente pregunta, relativa a la incidencia del género en el derecho internacional, María Teresa nos comentó esto.
La perspectiva de género y el género en la forma como hacemos derecho me parece que está dada por la vinculación tan íntima que existe entre el pensamiento, el raciocinio, el argumento y la persona que somos. Esto también me obliga y me ha obligado a través de una conducta en la vida a reconocer que existen diferentes seres, existen diferencias, cercanías, proximidades y también existen valores que hay que promover y que hay que proteger. La posición de una persona que mira con perspectiva de género debe ser siempre de apoyo o debe ser siempre funcionar a buscar una solución o la aplicación de instituciones, de principios que permitan que se generen mejores conexiones y mejores comunicaciones entre los seres humanos. Al mismo tiempo, la perspectiva de género ha sido fundamental para incorporar ciertas sensibilidades en áreas que afectan especialmente las dignidades de las personas, ya sea desde el punto de vista del desarrollo de un derecho penal como de un desarrollo de un derecho de protección y garantías a las personas humanas. Para de ahí llegar a una mirada que incluya la perspectiva de género como una categoría de sensibilización, una categoría de protección o una categoría de diferenciación, pero que al mismo tiempo sea una forma de evitar discriminaciones y de evitar ruptura en un vínculo social que es indispensable entre todos los seres humanos.
Las reflexiones que nos comparte María Teresa muestran entonces la necesidad de aproximarnos al tema del género desde una perspectiva empática y abierta al reconocimiento del otro, de la otra, del otre, y también a la tolerancia de las distintas expresiones de la individualidad. Ahora bien, Esto postula naturalmente una pregunta acerca de cuál es el contenido del género desde una perspectiva teórica, por lo menos tentativa. Y para ello queremos ofrecerles el testimonio de Tairi Moya, abogada venezolana con amplísima experiencia en Derecho Internacional Penal, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también en la producción académica. Por favor, oigamos su testimonio.
Hola, mi nombre es Tairi Moya Sánchez y agradezco a Moisés y a Santiago por esta invitación. Los chicos me preguntan que cómo ha sido mi experiencia y carrera en el Derecho Internacional. Les comento que he tenido la oportunidad de trabajar en esta rama desde hace aproximadamente 18 años desde diferentes ángulos, ¿no? Comencé siendo una pasante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde aprendí muchísimo. Luego salté al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Esta experiencia, sin lugar a dudas, fue para mí súper dura. Dura en el entendido que vi de cerca todo el sufrimiento que tienen todas las personas, todas las víctimas de todos los conflictos, ¿no? que se vivían para esa fecha en nuestra región y que todavía de una u otra manera siguen vigentes, ¿no? Fue una experiencia muy fuerte, realmente. Esta me ayudó a madurar muchísimo, tanto en el campo profesional como en el campo personal. Luego de allí he transitado por diferentes organismos y en la actualidad estoy en la academia. A la fecha estoy en Oslo, donde he estado un tiempo en el Centro Noruego de Derechos Humanos y próximamente estaré comenzando un postdoctorado en temas de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora bien, todo este andar me ha llevado a vivir como mujer el derecho internacional desde diferentes vertientes. Los chicos me preguntan, en atención a esto, ¿cómo debe incidir el género en la forma que hacemos derecho? Bueno, esta es una pregunta, o este término de género puede crear un poco de dudas en nuestra audiencia, tal vez no en otros, por la ambigüedad del mismo. Hay que resaltar que las investigaciones feministas han resaltado que el término género ha sido utilizado para capturar esa naturaleza o esos roles sociales que se le adjudican diferentemente tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Y vamos a tener, o decirlo de una manera más fácil, los roles sociales que se le adjudican al hombre y a la mujer, ¿no? Y a su vez vamos a tener el término de sexo que se usa comúnmente para referirse a las diferencias biológicas, ¿no? Lo cual lleva una mancha de determinismo biológico y se basa en oposiciones problemáticas específicas de la cultura de cada país. Y esto lo vamos a ver reflejado en el derecho internacional. Entonces, por esto ha surgido la pregunta de si se debe investigar cuál es el sexo del derecho internacional, ¿no? Ha surgido esa pregunta y se indica que una forma útil de revelar la imagen del cuerpo masculino, ¿no? Del cuerpo masculino, de este derecho sobre el que se construye el Estado y las formas en que depende y se refuerzan las ideas sobre la masculinidad y la feminidad. Es decir, el derecho internacional descansaría, de acuerdo a quienes se plantean esto, en un dualismo entre cultura y naturaleza, pensamiento, sentimiento, objetividad, subjetividad, otra que se me ocurre, abstracción y particularidad, orden y caos, lógica y emoción. Entonces vamos a tener que el primer grupo se asocia a lo masculino, mientras que lo que lo pone sería lo femenino, ¿no? Y se suele valorar más esa visión masculina en esos acercamientos al derecho internacional. Esto es importante porque en el derecho internacional se ha perdido, en cierta forma, los términos que se utilizan y cómo se confunden esto cada vez más. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en la definición de género que se hace en el Estatuto de Roma en el artículo 7, donde hay una definición totalmente binaria, y esto fue así sencillamente por las culturas, por los países que estaban involucrados en las negociaciones, las preocupaciones que tenían los estados árabes. Y como consecuencia de esto, es que al tener un concepto totalmente binario no se consideraron los grupos LGTBI, ¿no? Y esto va a tener problemas luego en cómo se valora ese concepto a nivel jurisprudencial. Otro problema que se plantea a nivel, por ejemplo, de las Naciones Unidas, es que se ha señalado que este organismo ha marginado a las mujeres, y para esta organización contrarrestar estas críticas, ha instituido política de transversalidad de género. Pero, sin embargo, esto ha tenido problemas prácticos debido a un bajo presupuesto, a las habilidades analíticas de supervisión han sido insuficientes para dedicarse al tema de género. En especial hay un tema que es la limitación conceptual que se asume en atención al término de género y se asocia como sinónimo de mujer. Y esta suposición deja sin examinar las identidades masculinas, ¿no? O las realidades de los grupos LGTBI, y normalmente se enfocan en los cambios que requieren en la mujer, pero no lo que deben cambiar los hombres. Entonces, de allí la importancia de por qué ampliar más el concepto o luchar por un concepto de género aún más amplio. Bueno, yo creo que con esto concluyo esta pregunta, chicos.
Bueno, aparte de lo importantísimo y lo fundamental de estas precisiones que nos hace Tai, quien, por cierto, es amiga de la casa, ¿okay? En sus dos versiones, tanto Santiago como mía, esta definición, por supuesto, que es el punto de partida. Me permito un brevísimo comentario aquí, y un punto en derechos humanos que es clave es cómo hemos avanzado de la definición biológica del sexo, y hemos empezado, y lo vemos clarísimo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a gravitar hacia el género como un fenómeno mucho más complejo y mucho más diverso que la mera reducción biológica. Aquí, por supuesto, Tairi nos ha ofrecido el qué, que es, por supuesto, el género, la experiencia de la mujer y de la representación de la mujer jurídicamente. Y ¿qué comemos con eso, no? Justamente ahora viene María Cecilia Ibáñez, quien es abogada colombiana, trabaja actualmente con la organización Women's Link, que adelantan una incidencia increíble ante organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, justamente con temas de género, y que empieza a asumir, bueno, esto se los cuenta mejor ella que yo, ¿no? Pero no puedo dejar de destacarlo, porque justamente es María Cecilia quien nos va a hablar de la metodología del género. Ya tenemos el qué, ahora vamos a ver cómo opera el cómo, valga la redundancia. Y bueno, para no seguir desvariando aquí, los dejamos con María Cecilia.
Mi nombre es María Cecilia Ibáñez, soy colombiana y abogada de la Universidad de los Andes. En el año 2017 me gradué de la maestría en Derecho Internacional y Europeo de los Derechos Humanos de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Mi experiencia y carrera en el Derecho Internacional inició desde el pregrado. En aquella época en la Universidad de los Andes existía una clínica jurídica que se llamaba Justicia Global y Derechos Humanos, que era liderada por los profesores René Urueña y César Rodríguez, y tuve la posibilidad de participar en esta clínica durante un año, en donde tuve un primer acercamiento a litigio estratégico y a litigio ante tribunales internacionales. Y simultáneamente durante este tiempo me empecé a familiarizar mucho con la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, particularmente a través de la participación en el concurso interamericano de derechos humanos que organiza la Universidad American University en Washington, D.C. todos los años. Después de esto tuve algunos trabajos que no eran propiamente en derecho internacional público, pero sí en la aplicación de estándares del derecho internacional en el derecho interno, lo cual fue muy interesante. Y fue ya después de estudiar el posgrado en Holanda que tuve un primer trabajo en donde aplicaba, en donde trabajaba esencialmente en derecho internacional. Durante 2 años trabajé en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, en defensa de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y también tuve la posibilidad de apoyar en las etapas iniciales de algunos casos de arbitraje de inversión, así como de analizar algunos instrumentos y tratados internacionales que eran de relevancia para Colombia en el momento. Entonces, gracias a esto tuve la posibilidad de interactuar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ofrecer conceptos de derecho internacional en relación con estos instrumentos. Luego empecé a trabajar en la organización Women's Link Worldwide desde el año 2019, que es donde trabajo actualmente, en litigio estratégico ante órganos y tribunales nacionales e internacionales en materia de trata de personas, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las mujeres migrantes y también justicia transicional y crímenes de género. En este trabajo he aprendido más cosas y, digamos, he adquirido más herramientas en materia de incidencia y litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero también ante distintos órganos del Sistema Universal y del Sistema de Naciones Unidas. Entonces he trabajado también ante el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales, algunos relatores y grupos de trabajo, y también ante los comités de Naciones Unidas, principalmente el Comité de la CEDAW. En relación con la pregunta sobre cómo debe incidir el género en la forma en la que hacemos derecho, o si el género debe incidir en el entendimiento y en la práctica del derecho internacional público, quisiera transmitir dos ideas que están íntimamente relacionadas. Lo primero es comprender que el derecho en general no suele tener un enfoque de género, y esto quiere decir que muchas de las normas del derecho internacional público, excepto quizá los instrumentos especializados en derechos de las mujeres y justicia de género, no necesariamente suelen ser diseñados pensando en el impacto particular que las mismas pueden tener en personas que han sufrido discriminación histórica en razón del género o en las formas de violencia específicas que estas personas enfrentan en su día a día. En este sentido, es importante el uso de un enfoque de género, no solo como concepto, sino como metodología, cuando aplicamos o nos referimos a algunas normas del derecho internacional público, en particular aquellas que tienen un impacto en las vivencias específicas de ciertos grupos de personas. Algo que creo que surge principalmente, pero no solamente, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho penal internacional. Entonces, aplicar el enfoque de género como metodología implica dar una serie de pasos muy organizados que garanticen que al trabajar como abogada o abogade de derecho internacional, no solo estoy operando desde mi propia experiencia y mis propios prejuicios, porque todos tenemos prejuicios, sino que estoy teniendo en cuenta las distintas vivencias de distintas personas, tales como aquellas discriminadas históricamente en razón del género. Y todo esto con el fin de garantizar que mi uso y aplicación de estas normas del derecho internacional sea verdaderamente efectiva en la práctica.
Hemos visto entonces una aproximación metodológica al género desde la experiencia de una mujer que ha tenido un amplio ejercicio profesional ante organismos de derechos humanos y tribunales aún de derecho penal internacional. Y con eso podemos dar por concluido este primer segmento relativo a consideraciones teóricas básicas acerca del género, para dar paso con el primer testimonio de la segunda sección a unas reflexiones en torno a lo que implica el género en la vida de varias abogadas dedicadas al derecho internacional. Empezamos entonces con María Dolores Miño, una destacadísima abogada ecuatoriana dedicada a los derechos humanos y también, por supuesto, a consideraciones relativas a la igualdad y la justicia de género.
Hay que acotar que María Dolores es catedrática en la Universidad Internacional del Ecuador y es la directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia en Quito. Escuchémosla.
Creo que retos hay varios y son retos además que no son propios de quienes ejercemos en el derecho internacional, sino en la abogacía en general. Me voy a referir a dos. Yo creo que el primero es que todavía no se ha logrado construir políticas laborales que también sean consistentes y amigables con otras cuestiones igualmente importantes en la vida de nosotras las mujeres, como es nuestra vida personal y familiar. Yo no defiendo el hecho de que las cargas de cuidado y crianza todavía, y especialmente en Latinoamérica, estén mayormente sobre nosotras las mujeres, pero desafortunadamente esta es una realidad que todavía nos atraviesa. Y a la luz de esa realidad, pues, desafortunadamente todavía somos las mujeres quienes estamos a cargo, por ejemplo, de la educación de los niños, del cuidado de los niños, y esto muchas veces es ignorado en los espacios laborales. Ignorarlo implica que las mujeres hacemos no solo una doble carga laboral, sino que la hacemos en horarios imposibles, con el detrimento que eso significa para nuestra salud física y mental, pero que además muchas veces el ejercicio laboral es tan inconsciente de la vida, de la existencia de la vida familiar, que le genera a las mujeres especialmente cargas imposibles de cumplir, con lo cual muchas mujeres terminan siendo disuadidas de continuar con su profesión y más bien se dedican a los hijos, perdiendo pues estas profesionales valiosísimas por esta incapacidad del sistema de adaptarse a las múltiples responsabilidades que las mujeres usualmente tenemos, especialmente en América Latina. El otro tema, creo yo, es el tema de todavía existe una suerte de sesgo frente a las opiniones y capacidad de liderazgo de las mujeres derivadas de estos estereotipos de que las mujeres somos más débiles o emocionales. Y a la luz de esto, por ejemplo, todavía nos enfrentamos en espacios académicos, en espacios laborales, a fenómenos como el mansplaining, donde colegas que posiblemente no tienen la misma preparación que nosotros, que no tienen la misma experiencia, nos explican, nos aclaran cosas que nosotros dominamos bien. Y más allá de un ejercicio de opinión, también se traduce al momento de la toma de decisiones cuando las ideas de estas mujeres altamente competentes y capaces muchas veces son ignoradas solamente por el hecho de que provienen de mujeres y todavía, al menos como les digo en Latinoamérica, siento que se favorece la autoridad y la voz de mando de los hombres por esa sola razón y especialmente cuando son hombres ya de edad avanzada frente a las ideas y opiniones que podríamos tener nosotras colegas más jóvenes. Obviamente hay mucho por hacer todavía, pero quiero rescatar esas dos como los retos que vivimos y que yo lo he vivido personalmente, pero creo que no son retos imposibles de superar y que pasan por un ejercicio también de nosotros defender nuestro derecho a participar en estos espacios y de apoyarnos además entre mujeres colegas para lograr espacios amigables y compatibles con la vida familiar y también asegurar espacios seguros para que las mujeres podamos tener una voz que sea escuchada y que sea tomada en cuenta.
Rescato como particularmente interesante y creo que son aquí cuando estamos viendo estas vivencias tal vez más personales de las mujeres que hacen derecho internacional, empiezan a surgir cosas que de repente no nos detenemos a pensar. ¿Okay? Y retomo lo que decíamos en un principio sobre esas inequidades estructurales que de repente no existen en el plano jurídico, pero que vaya que son reales. ¿Okay? El no parar de trabajar en la calle para llegar a la casa y seguir trabajando, que es un fenómeno que manifiestamente está asociado, ¿okay? a la mujer por reducciones sociales que son pues, producto de machismo estructural, hay que llamarlo por su nombre. Y no reparamos en ello. ¿Okay? Cuando le reclamamos a un colega, hombre, que ha faltado a un deadline, no puede ser y no debería ser el mismo reclamo que a una mujer, quien probable y estadísticamente tiene más carga en el hogar. Y ojo, estas discriminaciones y esta imposibilidad de tener el mismo standing no ocurre solo en la casa. De manera muy preocupante ocurre también en la propia academia, desde la fábrica del derecho internacional. Aquí entonces queremos invitarlos a escuchar el testimonio de Gisela Ferrari, abogada argentina, brillantísima. Ella, además puedo dar fe de ello porque a mí me dio clases en el diplomado de la Austral, una clase soberbia en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pero aquí, más allá de esa genialidad que tiene Gisela, a ver, cómo nosotros, y sabemos que este podcast le habla a un público fundamentalmente académico, cómo reproducimos esos mismos prejuicios y seguimos entonces pues causando estas dificultades. Entonces los dejamos con Gisela Ferrari, quien nos va a hablar del tema de la discriminación en la academia. Adelante, rueda videotape.
Bueno, como académica que se dedica al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho constitucional, lo que puedo decir es que cuesta mucho que te presten atención y que valoren tu trabajo, sobre todo cuando sos joven. La realidad es que en jornadas, congresos, revistas, etcétera, las audiencias, los lectores suelen quedar deslumbrados por hombres de larga trayectoria, de gran prestigio, que muchas veces vienen repitiendo las mismas ideas hace largos años, y debido a ese deslumbramiento quizás se postergan proyectos nuevos y pujantes promovidos por mujeres. Por supuesto, no estoy diciendo que no haya que prestar atención a esos profesores de larga trayectoria, pero sí que no debería ser una excusa para postergar estos otros proyectos que pueden ser interesantes y novedosos. También, lamentablemente, es difícil que no te tomen de secretaria. Es algo que pareciera estar naturalizado por la usual dedicación de las mujeres a las tareas de cuidado. Eso es algo que me pasó a mí durante mis primeros años como becaria y tuve que resistir. Y bueno, realmente es una experiencia difícil e incómoda. Por suerte hay un montón de instituciones y de personas que he conocido a lo largo de mi carrera que no solamente estimulaban la participación de mujeres, sino también que celebraban la diversidad. Del mismo modo, con mucho dolor he tenido que cambiar de rumbo para alejarme de instituciones que no respetaban esos valores. En lo práctico, yo creo que el género tiene que incidir en la formación de equipos, ¿no? En la promoción de colegas. Mi actual supervisora de tesis doctoral, Laura Clérico, es una gran inspiración en ese sentido. Otra cosa positiva también en lo práctico para promover a las mujeres son las becas destinadas a mujeres. En 2017 apliqué un programa de becas para mujeres que dirigía Adrienne Stone en Melbourne Law School, que fue realmente una experiencia fantástica y que me permitió visitar una universidad increíble y conocer a mujeres que estaban trabajando en la academia con muchísima seriedad y compromiso, y construir redes entre mujeres, que es algo muy valioso. En cuanto a lo teórico, bueno, el género tiene que incidir, por supuesto, estudiando los temas de investigación con perspectiva de género, abordando la interseccionalidad. Y bueno, lo importante, al menos en lo personal, es hacer investigación con seriedad, abordar temas relativos a la igualdad y el no sometimiento, no solo de las mujeres, sino también de todos los colectivos vulnerados o históricamente postergados. Y bueno, la realidad es que hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo y resistiendo hasta que todas las batallas sean ganadas.
Estas consideraciones realmente nos convocan a ser autocríticos y a exigir de nuestros colegas hombres una mayor sensibilidad a las violencias invisibles que deliberada o inconscientemente reproducimos en la misma producción de conocimiento.
O a veces consciente.
Así es. Y por lo tanto, creo que más allá de rendir homenajes y reconocer que las mujeres son sin lugar a dudas las principales responsables del avance en materia de derechos humanos y de igualdad de género en los últimos años, también tenemos que reconocer hasta dónde hemos sido nosotros perpetradores, o mejor, perpetuadores de esas violencias y de esas desigualdades.
Sí, de hecho, pues está todo este tema también de lo que se ha dado en llamar las microagresiones. Algunas, como estas de las que nos habla Gisela, pues poco tienen de micro, pero tal vez lo revelador de este esquema de sujeción, de invisibilización, o como diríamos en mi tierra, de carajeo, viene un poco de reproducir esas pequeñas estructuras, esos pequeños comentarios, gestos que disminuyen a la otra persona, en este caso, a las mujeres. En este mismo orden de ideas, o tal vez la misma avenida de discriminación, sería bueno que escucháramos el testimonio de Alessandra Enrico. Ella es abogada peruana, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene estudios en la Carlos III de Madrid, es magíster en Derechos Humanos y adelanta unas investigaciones súper interesantes en materia de migración y refugio. Pero dejemos que sea ella misma quien nos cuente también cómo estas microagresiones nos convierten, cuando no las detectamos, en perpetuadores de estos esquemas de violencia.
Hola, soy Alessandra Enrico, abogada peruana, especialista en Derecho Internacional. Actualmente soy profesora en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero agradecer a Internacional con Eñe por abrir este espacio a mujeres, abogadas, especialistas en Derecho Internacional, para poder conversar un poco más sobre nuestras experiencias profesionales y académicas e identificar la importancia de tener un enfoque de género que tenga incidencia práctica. Venía pensando entonces en cómo contarles mi experiencia como abogada joven, y lo primero que vino a mi mente fue cómo empezó todo. Hace ya varios años, cuando decidí dedicarme a este rubro, las oportunidades para quienes optábamos por esta rama del derecho eran escasísimas. Pero fue precisamente una gran profesora y maestra, quien admiro y tengo muchísima estima, quien me dio la primera oportunidad de trabajar en Derecho Internacional en un espacio académico muy enriquecedor. Pero no solamente me dio la oportunidad de trabajar en este espacio, sino que se tomó el tiempo de formarme y enseñarme las bases teóricas de lo que hoy sé. Muchas veces a mí en aquel momento me costaba decir mi opinión, me costaba levantar la voz y expresar lo que creía o hacer alguna pregunta, pero ella me dio apertura y confianza suficiente para poder hablar fuerte y decir lo que pienso. Bastó una sola vez para empezar a deconstruir y empezar a creer y tener mayor confianza en lo que sabía y conocía. Destaco esto no gratuitamente, sino porque fue el primer paso para empezar a hablar con voz propia. Y todo esto me hace ver el compromiso que tenemos quienes estamos en la academia para formar a quienes siguen. Para mí, este ha sido el primer y principal ejemplo para dar espacio a más mujeres interesadas en el derecho internacional a que puedan desarrollarse y formarse en este rubro. Mi experiencia, relativamente joven en la academia, me ha mostrado también otra cara del derecho internacional, y es que no todos los espacios son espacios seguros como el que por suerte tuve yo. Y esto precisamente me lleva a comentar un segundo aspecto, y son las brechas de género con las que me he encontrado en este último tiempo. Dos muy cortas y muy puntuales, y coincidentemente todas con hombres. Hace poco participé de un evento académico en donde compartí el espacio con otros profesores en masculino, por quienes fui completamente ignorada. Pese a que presentaba un artículo, la gran mayoría de ellos, desde el primer momento hasta el final, no se tomaron la molestia ni de presentarme, ni de comentarlo, ni de hacer una sola pregunta sobre mi artículo. Evidentemente, el primer pensamiento impostor fue: ¿será mi trayectoria joven académica? ¿Será que mi producción académica no es lo suficientemente buena? ¿Estoy exagerando acaso? ¿Me lo estoy tomando personal? Y ahí donde empiezan a surgir todas estas dudas, es importante recordar que este tipo de conductas no son sino muros o límites entre unos y otras. Sin embargo, esto no me desanimó y tampoco debe desanimarlas. Esto debe comprometernos e involucrarnos en formar a más mujeres, no solamente como profesionales, sino como agentes de cambio, capaces de exigir respeto y tener voz propia. Este tipo de situaciones, que en mi caso fueron, por decirlo menos, algo desagradables, no deben desalentarnos, deben motivarnos a seguir construyendo y a seguir haciendo cambio desde el derecho. La segunda experiencia fue con un profesor, un colega, quien se refirió a mí como señorita, pese a conocer mi nombre y pese a tener al alcance mi expediente y trayectoria. Y nuevamente están estos muros que nos ponen en una situación inferior que muchas veces nos impiden avanzar en igualdad. Y con esto quiero resaltar también el tremendo daño que nos hacen las jerarquías, especialmente a las mujeres, sobre todo cuando no nos tratan ni nos reconocen como pares. Así, la mejor manera de repensar el derecho internacional desde un enfoque de género tiene que ser sacando la teoría de los libros y de los tweets, sacándola de los artículos y poniéndola en la práctica. Poniéndola en práctica principalmente cuando coincidamos con mujeres en espacios profesionales y académicos, reconociéndolas como pares, leyendo sus contribuciones y no ignorando su presencia. Para mí, empezar con acciones concretas es una manera potente de empezar a romper estas brechas de género y abrir, por supuesto, mayores espacios de participación profesional o académica para mujeres en el derecho internacional. Pensemos en que estos cambios individuales podrán tener eventualmente un efecto dominó y generarán cambios estructurales en un derecho internacional dominado todavía por hombres. Veamos sencillamente quiénes han ejercido el liderazgo en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Desde sus inicios siempre han sido hombres, 9 secretarios generales, voces siempre masculinas. Y aunque hoy en día algunos espacios estén siendo dirigidos por mujeres, hay mucho por hacer todavía. Tengamos presente que llegar a posiciones de poder político es tener el micrófono abierto y alto para discutir una agenda de cambios con mayor representatividad. Para aspirar a ello, debemos repensar y deconstruir nuestras propias carreras académicas, incluyendo por lo menos 4 puntos. El primero de ellos es empoderar desde la empatía, que implica reconocer que estamos en posición de desventaja histórica y estructural y que llevamos, por lo tanto, más cargas en la mochila. Este reconocimiento, por supuesto, debe ser interseccional. No todas las mujeres llevamos las mismas cargas en la mochila. En segundo lugar, tenemos que visibilizar y reconocer el aporte de las mujeres en la academia o en cualquier ámbito profesional desde sus inicios y de manera siempre interseccional, nuevamente. En tercer lugar, romper estos estereotipos sobre los propios temas de estudio y desarrollo en el derecho internacional. Es decir, las mujeres podemos ver más temas de los que tradicionalmente se nos han asignado, como por ejemplo son los temas de género y niñez. Las mujeres podemos hablar de derecho internacional humanitario, podemos hablar del uso de medios, de armas, de conducción de hostilidades, temas que usualmente se han asociado a lo masculino. Y finalmente, el derecho internacional debe enseñarse con perspectiva teórica, pero sobre todo práctica de género. Y esa es una invitación también a los académicos a escribir, pero también a actuar. Muchas gracias.
Quisiera destacar rápidamente 2 puntos que me parecen especialmente útiles de lo que nos comenta Alessandra con esto, ¿no? Lo primero, no sé si es un secreto a voces o qué, pero un poco pretender esquinar a las mujeres en la academia y a solo tomarlas como referentes cuando son temas de género, de niñez, de cosas que tengan dimensiones de violencia sexual. A ver, y aquí para muestra un botón, Alessandra tiene un paper buenísimo sobre la legalidad del uso de armas nucleares publicado en la revista Jusset Veritas en el número 63, que no tiene nada que envidiarle absolutamente a nadie. Y por el otro lado, y creo importantísimo destacar esto, la interseccionalidad, que hasta ahora no lo habíamos tocado. A ver, pensar que todas las mujeres sufren de las mismas inequidades, de las mismas discriminaciones, o que todas las personas sufren de las mismas inequidades y discriminaciones, elimina por completo una faceta de diferenciación necesaria que está conectadísima al deber de la no discriminación y entender a cada quien como distinto. Cada quien arrastra vulnerabilidades diferenciadas y vulnerabilidades distintas que hacen que su experiencia sobre derechos humanos sea completamente diametral. No es lo mismo hablar de una mujer pobre y negra que hablar de una mujer blanca, afluente, pero trans. Y cada una de estas dimensiones evoca una cantidad de problemas estructurales que tenemos que tener en mente. Y también nos invitan a reflexionar de los múltiples escenarios y las múltiples capacidades en que reproducimos los hombres, pues, estas discriminaciones.
Y un escenario en el cual esto se hace patente de la manera acaso más atroz posible es en el de la justicia por crímenes internacionales. Ya en este momento pasamos un poco hacia la discusión relativa a la forma en la cual el género es transversal a la práctica del derecho internacional. Y para ello vamos a oír el testimonio de Andrea Santa Cruz, abogada venezolana, profesora de la Universidad Metropolitana en Caracas y una y defensora cabal de la justicia, de los derechos humanos y de la democracia. Adelante, Andrea.
Hola, muchísimas gracias por invitarme a participar en este podcast y especialmente en esta oportunidad en la que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, un día en el que recordamos la lucha que han hecho y que siguen haciendo muchas mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos en toda la sociedad como personas iguales en el marco de un proceso por acabar con toda forma de discriminación. Ahora bien, ¿cuál ha sido mi experiencia con el derecho internacional y mi carrera en ese sentido? Pues debo destacar que yo soy abogada y que empecé en el derecho desde un área muy alejada del derecho internacional, como lo es el derecho penal, que además creo que es mi esencia. Y en consecuencia, pues, digamos que algunas formas de ver el derecho pues chocaban entre lo que yo soy o lo que yo era y pues lo que se ve del derecho internacional. Incluso en oportunidades algunas características del derecho internacional me resultaban odiosas y por lo tanto para mí era imposible formar parte del derecho internacional. Todo eso cambió en el año 2014, cuando como abogado penalista me pidieron que asistiera a víctimas de detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones y ahí empecé a ver que una de las cosas que habíamos estudiado en la universidad era los derechos humanos, pues es más importante no solo en el orden interno, sino que nos abría unas puertas para que esas víctimas que estaban siendo que sus casos estaban quedando impunes en el país, podrían seguir avanzando hacia la justicia. Y además, entender que efectivamente los derechos humanos son transversales y que pues son muy importantes, no solo para los abogados, sino para cualquier persona. Después de trabajar o participar ya de una perspectiva más nacional, y empezar a ver cómo los casos, como decía antes, se mantenían totalmente impunes, pues empecé a trabajar en acciones internacionales, bien sea denuncias individuales o actividades de incidencia, para ayudar a las víctimas a avanzar en el camino hacia la justicia internacional. Yo no soy ajena a entender que la justicia internacional es lenta, que es un camino muy largo, que le exige a las víctimas fuerza, largo aliento, mantener esperanza a pesar de que hayan obstáculos, pero sí creo que, sobre todo en un país como Venezuela, en donde el sistema de justicia está prácticamente destruido, pues la verdadera opción de justicia genuina las víctimas la encuentran es a nivel internacional. Entonces, bueno, eso hizo que yo siguiese trabajando en el derecho internacional de los derechos humanos. Más recientemente también he empezado a investigar sobre el derecho internacional penal, especialmente desde una perspectiva académica, para entender pues, los procesos en los que Venezuela está involucrada y también así poder orientar a las víctimas. Esa es mi experiencia, mi carrera en el derecho internacional, y espero que compartir esto de, bueno, no lo veía, no era mi aspiración ser parte del derecho internacional, estimulé a otros a su vez a ir más allá y ver pues la importancia y digamos la belleza, ¿sí?, que tiene el derecho internacional. En cuanto a cómo debe incidir el género en la forma en la que hacemos derecho, creo que es muy importante que veamos, digamos, que tengamos esa capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de género. No solo para crear normas que permitan a una sociedad ser más justa y que en donde haya realmente igualdad entre todas las personas, sino también educar e incidir en la cultura jurídica, ayudar a que las víctimas de violencia de género tengan espacios de justicia. Y desde esa perspectiva es que desde el Centro de Derechos Humanos hemos estado trabajando en el Observatorio de Justicia en materia de violencia de género para pues, dar información sobre el tema de la violencia de género, pero también dar nuestro aporte sobre las posibilidades de un mayor espacio de justicia. Espero que puedan acceder y ver más sobre esto. Muchísimas gracias.
Muy bien. Hemos escuchado a Andrea y nuestro siguiente testimonio viene muy, muy, muy de la mano con lo que nos dice Andrea, ¿no? Por supuesto, Andrea, en su camino de lo penal a lo internacional, a los derechos humanos, tiene una visión muy, muy nutrida por la diversidad de las áreas que ha desempeñado, que también es el caso de la dueña del siguiente testimonio que escucharemos, que es nada más y nada menos que Jimena Medellín, quien es académica aquí en México de nada más y nada menos que el CIDE, ¿okay?, con una, sin duda alguna, de los mejores institutos que hay aquí en México, sobre todo en derecho. Jimena, entonces, nos conversa sobre el enfoque diferenciado en la práctica judicial doméstica, ¿okay? Porque no, el derecho internacional no solo se hace para los salones de La Haya y Nueva York y Ginebra, también aquí en la Ciudad de México, allá en Bogotá, en Biobío, en Chile, en Iquique, donde quiera que haya un juez y donde quiera que haya Estado de Derecho receptivo del derecho internacional, entonces también hay un argumento de derechos humanos qué hacer delante de ese juez. Y si no, bueno, preguntémosle a la Corte Interamericana con su tema del control de convencionalidad. Jimena nos viene a explicar entonces cómo tomamos esta idea del género desarrollada desde el derecho internacional de los derechos humanos, desde las diversas áreas del derecho internacional que han incorporado dimensiones de género, y cómo lo bajamos para llevárselo al juez, a la jueza de la esquina. Escuchemos a Jimena.
El inicio de mi carrera en derecho internacional fue más fortuito que por intención. Sabía que quería ejercer algún área del derecho que me permitiera sentir que aportaba algo específico a la sociedad, pero no tenía muy claro en qué enfocarme. Cuando estudié la carrera, o cuando empecé a estudiar la carrera, el derecho internacional todavía se percibía como un área mucho más política que jurídica, y por lo tanto no había como mucho referente en cómo se podía ejercer, mucho menos si tu intención o tu plan de vida era permanecer en el país, ¿no? Como que siempre se veía como algo que solamente servía si querías hacer diplomacia o dedicarte a trabajar en algún organismo internacional fuera de México. Pero afortunadamente tuve en la carrera profesores, y sí, la mayoría de ellos fueron todavía hombres, que habían ya construido y abierto caminos profesionales en derecho internacional, sobre todo en el tema de derechos humanos, derecho humanitario y derecho penal internacional. Y fue sin duda gracias a su impulso que tuve oportunidades invaluables para colaborar de manera muy cercana al inicio de mi carrera con organizaciones o organismos con presencia internacional como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Coalición por la Corte Penal Internacional. Y ahí descubrí que el derecho internacional tiene un espacio de ejercicio profesional absolutamente apasionante y con personas valiosísimas. Pero también tiene ciertos claroscuros, ¿no? Es, por supuesto, como decía, un ámbito lleno de energía, de experiencias internacionales, de diálogos interculturales que son absolutamente fascinantes, rico desde el punto de vista jurídico en un pensamiento innovador y creativo que me atrevería a decir que marca una diferencia tal vez en el ejercicio comparado con otras áreas del derecho. Aunque también puede ser un espacio, la verdad, difícil para construir una carrera, sobre todo como mujeres jóvenes o que inician apenas su vida profesional. Y para eso las redes de apoyo que se generan, por supuesto, con otros colegas hombres, pero particularmente con otras mujeres, son fundamentales. No solo para crecer profesionalmente, sino para afrontar los retos y tener cercanía y mentoría de cómo sobrellevar algunos de los temas que te vas topando en el camino.
Sobre la segunda de las preguntas relativas a la incidencia del género en la manera en la que hacemos derecho internacional, esto es lo que Jimena nos dijo.
Creo que hoy en día difícilmente podemos cuestionar que la perspectiva de las mujeres desde una visión verdaderamente feminista del derecho no enriquece de manera enorme la práctica y más aún lleva a una profunda y genuina crítica de los marcos jurídicos en los que hemos existido y coexistido durante siglos. Déjenme hablar un poco en particular sobre el espacio profesional que más conozco, que es la práctica judicial desde cortes nacionales y cortes internacionales. Y al respecto, simplemente podríamos decir que sin la presencia de mujeres en estas cortes, sobre todo en derecho internacional, no hubiera habido el avance o los avances que podemos reportar a la fecha, específicamente sobre temas de violencia sexual y de género. La presencia de las mujeres tanto en la integración de los tribunales como en las fiscalías, en los equipos de defensa o en los equipos de representación de víctimas han sido claramente determinantes para visibilizar la violencia, para que no se entienda como una violencia que queda perdida dentro de otros eventos complejos que van analizando los órganos judiciales, para caracterizarla de forma adecuada tanto a nivel individual como a nivel social o comunitario, para explicar sus implicaciones desde una verdadera perspectiva femenina y, por supuesto, para avanzar criterios judiciales que respondan a toda esta nueva visión, tanto de la experiencia de las mujeres como del derecho respondiendo a la misma. Y eso ha tenido también un efecto cascada a nivel nacional. En América Latina, por ejemplo, tenemos ya casos judicializados muy importantes sobre violencia sexual y de género, incluyendo hechos de tortura sexual, esclavitud sexual o matrimonio forzado que se cometieron en contextos de dictaduras o de conflictos armados en Centroamérica y Sudamérica. Todos estos criterios tuvieron su origen en la evolución del derecho internacional cuando se tomó de manera seria la perspectiva de género. Y eso, como he dicho desde el principio, fue gracias a la incorporación activa de mujeres en distintos espacios y etapas de la actividad judicial internacional. Por eso, pugnar por una equidad de género desde la integración de los órganos hasta la representación de las personas, de las víctimas, es fundamental para continuar evolucionando o para la evolución del derecho internacional.
Y bien, tras escuchar a Jimena resaltando la importancia de que las mujeres ocupen espacios de determinación de las pretensiones de distintas víctimas o partes de procesos judiciales con un enfoque de género, naturalmente queda abierta la pregunta de cómo tratar este tema hacia el futuro. Y desde nuestra perspectiva, como practicantes, docentes y eternos estudiantes de Derecho Internacional, naturalmente acudimos en primer lugar a las aulas. Y para ello le damos la palabra a Victoria Capriles, abogada venezolana, profesora de Derecho Internacional Público, también muy interesada en temas de justicia internacional, quien nos hablará acerca de la importancia de reconocer las afectaciones diferenciadas a las mujeres y, consecuentemente, de una educación con enfoque de género.
Buenos días, tardes o noches a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. En cuanto a, bueno, comentar un poco sobre mi experiencia y carrera en el ámbito del derecho internacional, esta fue siempre mi rama favorita de la carrera de derecho, ¿no? Durante el pregrado. En 2016, al regresar a Venezuela después de culminar mi maestría en sociología jurídica, me contrataron en la Universidad Metropolitana, mi alma mater, aquí en Caracas, como profesora adscrita al Departamento de Estudios Internacionales. Y así es que comienzo a dedicarme académicamente a esta área que me apasiona. Sin embargo, pues empecé a dedicarme de lleno al activismo y la defensa en derechos humanos a partir del año 2018, a raíz de la detención arbitraria de mi mejor amiga. En la actualidad, además de continuar mi carrera académica, soy la directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y tengo experiencia en litigio estratégico e incidencia en instancias internacionales del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos y a su vez, bueno, me estoy especializando en migración y refugio.
Cuando le preguntamos sobre la incidencia que debía o tiene el género sobre la manera en la que hacemos derecho internacional, esto es lo que nos dijo Victoria.
Las mujeres somos afectadas de forma diferenciada por los conflictos armados, las crisis humanitarias, las violaciones de derechos humanos y la comisión de crímenes atroces. Como se plantea en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto a la dignidad humana y constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia. Es vital entonces que se practique y se enseñe el derecho desde una perspectiva de género para poder poner fin a esta discriminación sistemática y estructural que históricamente nos ha afectado y nos sigue afectando como mujeres. Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana estamos en proceso de creación de un observatorio de justicia para la violencia de género, bajo el cual estamos desarrollando un diagnóstico de las fallas del sistema de justicia penal venezolano en los casos, bueno, de violencia de género, que esperamos hacer público muy pronto. Sin embargo, las conclusiones preliminares dan cuenta de que la ley y la jurisdicción especial para los casos de la violencia contra la mujer está lejos de ser una garantía de justicia para las víctimas y que por el contrario se fomenta la impunidad y la violencia sexual y de género como una técnica de represión e interrogación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En un eventual proceso de justicia transicional necesitamos un enfoque de género transversal a los fines de poder subsanar estas gravísimas fallas y crear un Estado de Derecho realmente inclusivo para todas y todos. Bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí el día de hoy.
Muy bien, pues le agradecemos a Vicky, también amiga personal de la casa. Es más, yo tuve el gusto de presentársela en diciembre a Santiago, que coincidimos todos aquí en la Ciudad de México. Y ya para concluir, tenemos nuestro último testimonio, que además creo que se enlaza perfectamente con lo que nos comenta Victoria, que es el testimonio de Laura Íñigo. Ella es abogada, me parece egresada de la Universidad de Sevilla, si la memoria no me falla, y nos va a comentar sobre el género en los pensa universitarios. O sea, un poco esta idea de lo que decía Victoria, ¿no? Educar con enfoque de género. Laura termina, ella baja el pase de pechito y hace el gol que define la fecha, porque nos habla de cómo debemos integrar el género en los pensa universitarios. ¿Okay? De dejar de tratar al feminismo como un sencillo revisionismo medio marxistoide que puede que nos guste o no filosóficamente, sino cómo hacerlo parte de la enseñanza jurídica, y cierra con una reflexión que parece muy útil y se antoja muy necesaria, que es cómo garantizamos la participación de las mujeres en el mundo jurídico. Los dejamos entonces con Laura.
La verdad es que ya desde pequeña tenía claro que quería estudiar Derecho. Tenía siempre la curiosidad de saber más acerca de cómo los distintos aspectos de la vida eran regulados, además de interesarme por cuestiones de justicia social y de cómo podíamos proteger a las personas más vulnerables. Ahí, cuando estaba estudiando en la licenciatura en Derecho, me empezaron a llamar la atención las áreas de Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos. Y fue posiblemente cuando estudié en Bélgica, de Erasmus, cuando profundicé en algunas áreas, sobre todo en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario y los conflictos armados, que ahora es tan relevante en los momentos que vivimos. Después seguí con el máster y el doctorado en Derecho Internacional y desde entonces me dedico al ámbito académico, tanto a la docencia como a la investigación en las áreas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En relación con la pregunta de cómo debe incidir el género en el derecho o en la forma en la que hacemos derecho, creo que aquí hay varios aspectos que podemos señalar. Desde un punto de vista sustantivo, creo que tenemos que revisar los contenidos mismos de los sistemas de estudio, porque no hace mucho lo que se estudiaba en las facultades eran mayoritariamente autores hombres, figuras históricas masculinas, y no se examinaba tanto la aportación de las mujeres en las distintas áreas del conocimiento. Aunque creo que esto está cambiando, pero aún debe mejorar. En cuanto a la propia participación de la mujer en el mundo jurídico, aquí de nuevo vemos cómo, por un lado, en las facultades de Derecho tenemos una gran mayoría de alumnas, pero por otro sigue existiendo esa brecha a la hora de encontrar mujeres en puestos, en posiciones de liderazgo, tanto en empresas como en despachos de abogados y en otras instituciones. Yo la verdad es que tengo la suerte de que en mi universidad actual las mujeres sí tienen puestos de liderazgo. Tenemos una decana y una vicedecana. E igualmente, esto lo seguimos viendo en el ámbito académico con los famosos MANELs, los paneles solo de hombres, cuando claramente hay muchas mujeres expertas en el ámbito jurídico y concretamente en el derecho internacional. Pero es una falta de voluntad de querer una igualdad de género real. Porque ¿de qué sirve en la teoría apoyar los postulados de igualdad de género y lucha contra la discriminación si después las mujeres no forman parte del debate? Y esto lo hemos visto estos días con las conferencias que se centraban en el papel de la mujer en un ámbito concreto y los participantes eran todos hombres. Esto me parece, la verdad, que indignante. Y debemos reflexionar sobre todo no solo en las conferencias, sino también en la propia bibliografía que utilizamos en nuestras clases, en nuestros artículos, los autores y las autoras que citamos, porque si no, estamos excluyendo a una parte de la población.
Bien, tras haber escuchado los testimonios de distintas mujeres en América Latina, en España, en etapas muy distintas de sus carreras, con enfoques en la práctica, en la academia, aún en la administración de justicia a nivel internacional, no nos queda más que reiterar el llamado que ellas mismas han hecho a concientizarnos acerca de la trascendencia de comprender el género y sus implicaciones para la práctica del derecho internacional desde la experiencia femenina, a ser autocríticos y a exigirles también a nuestros colegas hombres que se tomen en serio su responsabilidad como aliados de la transformación que permita garantizar lo que decía Moisés al inicio de este episodio especial, una posibilidad de disfrutar de manera igualitaria todos los derechos humanos que nos reconoce el derecho internacional. Y también invitarles, por supuesto, a que nos acompañen este 25 de marzo de 2022 en nuestras redes sociales, cuando estaremos nuevamente participando en una discusión muy interesante a cargo de nuestras queridísimas invitadas de la primera temporada internacional con Eñe sobre este tema, antes de que cierre el mes de la historia de la mujer. No siendo más, me despido desde Bogotá, Colombia, mandándoles un enorme abrazo, y también a ti, Bessy, un enorme abrazo.
Yo me robo medio minuto para de alguna manera cerrar la pinza con lo que dice Santi, que me parece valiosísimo, ¿no? Y para mí esto es una constante. Cuando hablamos de los efectos, de los impactos adversos que el género de alguna manera implica en el disfrute igualitario de los derechos humanos, evidentemente que las consecuencias y digamos, el pisoteo sobre sus derechos lo sufren ellas. Sin embargo, el problema no es solo de ellas. Porque nosotros lo causamos o callamos ante él. Entonces, si bien las consecuencias las sufren ellas, la solución nos necesita, indudablemente, a todos. Habiendo dicho esto, y en vista del éxito obtenido, pues no me queda sino reciprocar el abrazo que me manda Santi desde Bogotá, hacérselo extensivo a toda nuestra audiencia y decirles que nos escuchamos cuando nos escuchemos.